Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Voces en Escena, el espacio donde las voces y los fragmentos del teatro hecho en Morelos llegan hasta tus oídos. Recuerda acompañarme a través de las frecuencias 102.9, 90.9 y 100.5 FM. Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Escena. Yo soy Marlene y te recuerdo que este espacio está hecho para compartir fragmentos de dramaturgia hecha en Morelos contigo. Lo hacemos a través de lecturas dramatizadas, es decir, yo, con el permiso de la dramaturga o el dramaturgo, pues elijo alguno de sus textos y te lo leo.
Es básicamente lo que hacemos, es como una radionovela, pero de teatro.
Y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo todos los viernes a las 9 de la mañana a través de las estaciones 102.9, 90.9 y 100.5 FM. Yo soy Marlene y me puedes seguir en mis redes sociales como mar.jefit. Jefit es mi otro nombre y se escribe Y-E-F-I-T-E. Por allá me puedes estar acompañando también y pues nos seguimos. Fíjate que antes de pasar a la lectura, quiero tomar algunos segundos de este espacio para contarte un poquito acerca de un derecho que tienen los animales, porque si hay algo que me importa además del teatro, pues también son los animales. Uno de sus derechos es el derecho a la vida digna, y esto quiere decir que los animalitos tienen derecho también a la asistencia médica, así como nosotros. Así como, entre muchas cosas, un espacio seguro y digno donde vivir, que donde esté limpio y tengan acceso a alimento adecuado a sus necesidades.
Además, también merecen respeto y mucho cariño de nuestra parte, no tener animalitos nada más por tenerlos.
Hay que investigar también sobre sus necesidades y bueno, pues cumplírselas. Vamos a pasar, si quieres, a la lectura de una vez, porque pues no tenemos mucho tiempo. Te cuento que hoy vamos a estar leyendo Crónicas de la Primaria del autor Gibran Román. Ahorita te cuento un poquito más sobre él, pero fíjate que este texto es un tanto largo, por lo cual pues no nos va a dar tiempo de leerlo todo. Está dividido en cuadros, se llaman, que son como capítulos, digamos. Y creo que solamente vamos a alcanzar a leer la mitad para que estés por ahí atento o atenta al trabajo de Gibran. Y pues bueno, más adelante lo puedas ver ya montado, no solamente escucharlo. Sí, vamos a leer solamente un fragmento, espero que te guste mucho y pues ya, vamos a pasar a la lectura. Oigan, y el día de hoy, fíjense que es un episodio muy especial porque hoy tenemos a un invitado que va a estar con nosotros leyendo. Él es Gibran Román, es un creador escénico originario de Cuernavaca, pero que radica en Xochitepec. Él es licenciado en teatro por la Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAM y se ha desarrollado en teatro comunitario para infancias y adolescentes como tallerista, intérprete, productor y bueno, ahora como dramaturgo. Gibran, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Muy contento de echarnos esta lectura que próximamente va a ser montada por la compañía Brothers Teatro.
Sí.
Así que con todo el gusto de estar acá.
Muchas gracias, Gibran. Antes de pasar a leer, ¿me puedes compartir tus redes sociales para que te vayan a seguir de una vez?
Sí, claro, en Instagram y en Facebook estoy como gibran.roman. De igual manera estamos trabajando con la compañía Brothers Teatro. Si quieren ir a buscarla, ahí estamos, pueden buscar un poco de lo que hemos estado trabajando y pues nada, un gusto.
Súper, vayan a seguirlos. Gibran con G, ¿verdad? G de gato.
Sí, gibran.roman.
Va.
Igual, brothers.teatro.
Súper, para que lo vayan a seguir. Y pues bueno, vamos a empezar, ¿sale? Crónicas de la Primaria, de Gibran Román.
El primerísimo día de clases. Yo siempre he sido un niño bien portado. Aprendí a leer y a escribir gracias a mi mamá. Aprendí a contar por mi papá.
Uno, dos, tres por mí y por todos mis amigos.
Aunque hacer amigos es algo complicado.
Deberían de escribir un manual de cómo hacer amigos en menos de un minuto.
Yo compraría ese libro. Hasta ese día, mi vida era simple. Despertar,
jugar,
dormir,
repetir.
Una rutina fácil, sencilla,
inquebrantable.
Pero
todo cambió ese día.
Me hice el dormido, como siempre. porque cuando te haces el dormido,
escuchas secretos.
Y ese día, mi mamá le dijo a mi papá,
ya está creciendo.
Ya sabe leer. Ya sabe escribir.
Y mi papá le respondió,
pero el niño casi contar.
El niño casi no tiene amigos. El niño tiene que ir a la escuela.
Chan, chan, chan.
¿La qué?
La escuela.
¿Qué es una escuela?
¿Eso con qué se come?
Algunos dicen que la escuela es un lugar enorme. Mis primos cuentan que una vez los dejaron una semana completa sin ver a sus papás. Dicen que allá tu mamá te deja.
Ay, yo no quiero ir a ese lugar. Dicen que los maestros allá te regañan, que si no haces la tarea y si no te sabes la respuesta,
te ponen unas orejotas de burro.
¡Unas orejotas!
Así que ese día me levanté como rayo. Brinqué de la cama, me les planté en la sala y les dije que no se iban a deshacer de mí tan fácil.
Yo no voy a ir a esa escuela tenebrosa. No y no.
Pero al otro día, pues ya estaba yo en la zapatería probándome unos zapatos negros y un pantalón donde cabían tres niños de mi tamaño sin problema. Y mi mamá decía que me quedaban bien bonitos.
Y mi papá tomaba fotos.
Y yo... yo nada más pensaba...
¿Será que me inscribieron a la primaria... sin preguntarme? 2. El primer encuentro. Si tuviera una capa, una roja bien larga, volaría por encima de los techos, los callejones, las banquetas con chicles pegados. Metería mi nariz en los botes de basura, en las bolsas rotas, en los rincones olvidados.
Y bajaría. Sí, bajaría a rescatar perritos.
Como quien rescata estrellas que se han caído del cielo.
Porque a veces los perros de la calle parecen pedacitos de cielo abandonados. ¿Quién los abraza cuando llueve?
Esta caja es una mansión. Aquí caben sueños, caben canciones y también tus ojos tristes, negro.
Negro. Así se llamó mi primer perro. Yo lo encontré.
Bueno, en realidad él me encontró a mí.
No me lo regalaron.
No lo compré.
No vino mi tía de Estados Unidos a darme un perro de marca.
¿Quién les puso marca a los perros?
Mi papá dice que los perros no tienen marca, que solo tienen razas. Razas.
Ay, qué palabra tan rara. Yo creo que ni las marcas ni las razas deberían de importar. Los perros son perros.
Algunos son muy chiquitos
y otros son bien grandotes. Unos medio ladrones, otros algo miedosos.
Pero todos tienen un corazón del tamaño del mundo.
Negro no fue el mejor perro del mundo.
Y yo tampoco era el mejor niño. Aunque mi mamá dice que soy un buen niño. Imagino que eso debe valer algo, ¿no?
La cosa es que él estaba para mí y yo para él. No existía un negro igual en el mundo, ni una niña como yo. Lo encontré un día saliendo de la primaria. Yo iba llorando.
Me daba miedo quedarme en la escuela. También me dan miedo los truenos, las películas de miedo...
¡Uy, el terrible monstruo que vive en la oscuridad!
Mi mamá pasó por mí antes de que terminara la clase, porque las maestras ya no soportaban mis llantos.
Es que separarme de mi mamá
era como una misión imposible.
Iba con los ojos llenos de lágrimas y con los oídos llenos de regaños.
¡Hijo, no puedo ir por ti temprano todos los días!
¡Hijo, tienes que aprender a estar sin mí en la escuela!
¡Hijo, tienes que hacer la tarea!
¡Hijo, no manches el uniforme!
¡Hijo, cómete las verduras!
¡Hija, haz la tarea antes de ver las caricaturas!
¡Hijo!
¡Hija!
¡Hijo!
Y de pronto,
lo vi. Una manchita negra entre los arbustos.
¡Qué bonito! ¿Es un gato?
¿Es un león bebé?
¿Un ratón peludo?
¡Es un perrito!
Mamá, mamá, ¿me lo puedo llevar a la casa? Por favor, mamá, te prometo que ya no voy a llorar tanto. Que trataré de no gritar tan fuerte y bueno.
Al menos intentaré llegar al baño antes de mojar las sábanas de mi cama.
Porque sí, en ese entonces, aunque ya tenía 6 años...
Todavía me hacía pipí en las noches.
Pero ese día decidí que ya no más. Estaba convencido. Esta sería la última vez. La última.
Lo haría por negro, para que pudiera quedarse conmigo. Sabía que no sería tan fácil, pero también sabía que daría mi mejor esfuerzo. Porque cuando alguien cree en ti, aunque tenga 4 patas y una colita que se mueve...
Uno tiene que ser valiente.
Y mi mamá, con esa magia que tienen las mamás, me dijo que sí. Y así sellamos un pacto, madre e hijo.
Hija y madre.
Perro y familia.
Miedo y esperanza.
¡Por! Porque a veces salvar a un perrito es también salvarse un poquito a uno mismo.
3.
Mi nombre.
A menudo pienso en ese día.
Desde que abrí un ojo, porque el otro seguía medio pegado, sentí que algo bueno iba a pasar. Mi hocico estaba seco.
Bueno, en realidad estaba más que seco. Parecía de cartón viejo.
Pero yo ya lo sabía. Lo sentía en las patas. Ese día algo cambiaría. Caminé hasta el parque que estaba al otro lado de la calle.
Las piedras quemaban un poco y mis tripas gruñían más fuerte.
Desde los arbustos observé cómo otros perros caminaban con sus humanos. Les jalaban una correa y ellos, como si entendieran, un código secreto, daban un saltito, se sentaban, se echaban.
Los veía hacer popó en plena banqueta y luego...
Sus humanos la recogían en una bolsita.
¿Para qué querrán llevarse eso?
¡Ay! Misterios humanos. Atravesé el parque arrastrando mis patas y entonces la vi. Una bolsa grande.
Gorda.
Repleta de sobras. ¡Ay, cómo me encantan las sobras! ¡Un tesoro!
Me pareció raro que no hubiera otros perros peleando por ella, pero el hambre no me dejó pensarlo dos veces.
Metí la cabeza y ahí estaba. Huesos de pollo.
Aún con carnita pegada.
Tortillas duras.
Mis favoritas.
Y bueno, también había un pañal.
Un manjar como pocos.
Se me hizo agua el hocico. Justo cuando iba a hincarle el diente al hueso,
escuché una voz a lo lejos.
¡Mira, mamá! ¡Es un perrito!
¡No, niña, por favor!
Ahora no, estoy ocupado. Mira este hueso, es importante.
Intenté decírselo con los ojos, pero claro.
Yo no sé hablar.
Sus manos eran suaves y sus ojos me miraban como nadie me había mirado antes.
Te vas a llamar Negro.
Y algo se encendió dentro de mí, una chispa, una cosquillita en la panza. Y por primera vez en mi vida, mi colita hizo un movimiento en zigzag, como un rayo de alegría. Tenía un nombre, ¿y yo?
Yo jamás había tenido un nombre.
Quería rodearlo con mis patas, abrazarlo.
¿Puedo abrazarlo?
Lamerle toda la cara, pero claro.
Yo no tengo brazos.
Solo me acurruqué en su pecho y sentí su corazón latiendo junto al mío.
Vámonos a casa, Negro.
El viento me acariciaba la cara. Las hojas secas bailaban a nuestro alrededor.
Y en algún momento me quedé dormido.
4. Cosas de mamá.
Las mamás.
Yo no sé si todas son iguales, pero la que me tocó a mí... Esa señora tiene más energía que una ardilla con café.
Y más puntería que un francotirador con chancla.
Es como una mezcla entre entrenadora de fútbol, maga y luchadora profesional. Pero tenía algo, una chispa de calidez y una voz tan tierna que te envolvía.
¡Chamacos! ¡Vénganse a comer! Y lávense bien las orejas. ¿O se hacen los sordos? Ya métanse, es muy tarde para estar jugando. Si me hacen ir por ustedes, les voy a dar con la chancla.
Mi madre es comprensiva y cariñosa.
Una mujer pacifista. O sea que le gustaba que todo estuviera en calma.
¡Canijos! Parecen perros y gatos, uno mordiendo al otro. ¿No te acuerdas de lo que te dijo el doctor, hijo? ¡No te puedes agitar!
¡Ay, ustedes quieren que me dé algo!
El día que yo les falte, me van a hacer caso. Me van a hacer enojar y les va a ir como en feria.
Pero yo seguía mordiendo esos zapatos. ¿Y mi mamá?
Mi mamá se convirtió en un monstruo.
¡Canijos! Ahora sí ya me colmaron la paciencia. Van a ver, les voy a dar con la chancla.
¡Ay! ¿Qué hacemos, Negro?
¡Tengo miedo! ¡Corre, tú sálvate! Yo me sacrifico por el equipo. ¡Corre y no mires atrás como en las películas tristes! Pero sobre todo, ¡no se te ocurra reírte cuando te esté regañando!
¡No, mamá! ¡No!
¡No me estoy riendo! Es que Negro me está haciendo caras.
¡Negro me está haciendo reír! ¡No me estoy riendo de ti, te lo juro! ¡Es que me acordé de un...!
Yo traté de advertírselo, pero él seguía riéndose.
5. Mi entrenador. Un día, estaba muy triste. Los niños de la escuela no lo dejaban jugar en el recreo. La pelota le daba más miedo que los cohetes en Año Nuevo.
Y créanme, yo me escondo bajo la cama cuando escucho uno.
Pero mamá se puso una gorra como si fuera entrenadora. Se dibujó un bigotito ridículo,
agarró un silbato y gritó.
¡Muy bien, hijo! Tú flojito y cooperando, ¿eh?
Hoy serás el portero número uno. ¿Listo? Ponte, no te voy a dar duro. Te voy a tirar un penalti.
¿Portero? ¿Portero? Mamá, la pelota viene volando directo a mí. Me va a borrar la cara.
Tranquilo, hijo, no tengas miedo. No te voy a pegar duro.
Además, mira, le voy a pegar con mi pierna chueca.
Esa que apunta para un lado, pero la pelota se va para el otro.
Efecto sorpresa, hijo.
Está bien, pero nada más un gol, ¿eh?
Yo ladraba de emoción.
Era su primer partido. El muchacho no era el mejor portero. Tenía una pierna para el norte y la otra para el sur. Era medio miedoso, medio torpe, pero tenía algo.
Bueno, no sé qué tenía, pero algo tenía que tener.
Aquí estamos, señoras y señores. La afición silba, el público está nervioso, la cobradora del penalti se relame el bigote gracioso y el portero ya se quiere salir del estadio.
Despacito, mamá, ¿eh? Con cariño, cariño.
Sin miedo, hijo. Tú eres un muro, un portero invencible.
Y ¡pum! La pelota salió volando como cohete, rebotó en una piedra, giró en el aire como si fuera una pizza de pepperoni. ¡Sas!
Por más difícil que parezca, la atrapó.
Con la cara.
Pero no entró.
Desde ese día, fui el portero número uno de la escuela.
No fue por mis manos ni por mis reflejos. Fue porque mi mamá me enseñó a no tener miedo.
A veces, para ser valiente, solo necesitas que alguien te diga que puedes.
6.
El peor día de mi vida. Me despierto. Negro me lame la cara. Es su forma de decir buenos días.
Me baño, me visto, desayuno. Él espera paciente junto a la mesa. Meto los cuadernos a la mochila y salgo de casa. Papá me lleva a la escuela caminando. Y Negro, claro, siempre va con nosotros. Corre por la banqueta, se adelanta, regresa, nos da vueltas.
Como si fuera un guardaespaldas peludo.
Alerta, alerta, olfateando los árboles, el asfalto. Hago pipí por aquí, un poco por allá y otro por aquí. Un señor con sombrero sospechoso en la esquina. Yo a ti te conozco, no te conozco. ¡Ay, es el panadero! Pero uno nunca sabe. Yo protejo a mi humano.
Negro, deja de ladrarle al triciclo del pan. Siempre haces eso.
Es por tu seguridad. Tengo que probar un pan de cada uno para verificar que su contenido sea el adecuado. Ese triciclo tiene cara de no fiarse de nadie.
Y esa niña con trenzas. Mi archirrival.
Negro tenía una archirrival.
Una niña de 6 años a la que no le simpatizaba. Siempre le hacía caras. Y Negro siempre le gruñía.
Guácala, tu perro está flaco y huele raro. Pues tú hueles a plastilina vieja, niña tenzuda.
Me compró una paleta sin que se la tuviera que pedir 2 veces. ¿Saben? Cuando mamá te compra algo sin titubear, es porque algo esconde.
Un dolor raro en la panza me avisó, como si alguien me hubiera susurrado desde dentro. ¡Prepárate!
Llegamos a casa y yo corrí a buscar a Negro, pero...
Ni en su caja.
Ni en mi cama.
Ni en el patio.
Ni debajo de la mesa.
Ni en su rincón favorito.
La mancha negra que llenaba mi vida, no estaba.
¿Tu perrito? ¿El negrito? Se perdió. Se fue camino a casa y no lo encontré. Lo busqué por todos lados, pero no apareció.
Me quedé quieto, muy quieto. No fue culpa mía. Yo solo seguía el olor a pan. Después, el rastro desapareció. Mi nariz dejó de percibir a mamá. Un niño trató de hablarme, pero no le hice caso. Luego llovió y tuve miedo. Seguía caminando, pero no los encontraba. Traté de recordar el camino a casa. Cerré los ojos.
Pero no recordé nada. De pronto, se oscureció y hacía frío. Seguí caminando por días, tratando de encontrar su rastro, pero no lo lograba.
7. El día que llovió. Escuché las gotas resbalar por la ventana. ¿Las escuchan? Yo sí. Las gotas siguen cayendo,
pero él no está.
Me arropé con su cobijita, la que siempre olía a tierra, a sol, a travesías por el parque. Esa noche, el hasta el infinito y más allá me falló.
Y es que a veces el infinito es muy grande, demasiado grande para un niño.
Mi madre encendió una vela. El viento había tumbado la electricidad. Todo estaba oscuro, excepto por esa pequeña mancha de luz que temblaba como yo. Mamá y yo, en el mundo entero, éramos solo dos.
Dos esperándolo.
Las gotas golpeaban las ventanas con fuerza. Mi madre me dijo:
hoy cayó granizo, y quizás mañana también.
Y yo pensé:
si mi madre fuera una gotita entre todo ese granizo, la dejaría quedarse en mi vida para siempre.
Ocho. Los días pasan lentos.
En esta parte de la historia, el niño y el perro están separados.
Él había llorado por varias noches, y sin mí,
se sentía como si hubiera quedado manco, cojo, tuerto, como si alguien le hubiera robado su sombra.
Como si los recreos ahora se sintieran en blanco y negro. Así se sentía sin su perro, sin mí.
El niño ya había logrado entrar a la escuela sin llorar, eso ya era ganancia.
Pero estar sin su perro era como estar sin su alma. ¿Y así siempre es de difícil la vida?
Yo no logro comprender cómo pasé de ser un niño cuya única preocupación en el mundo era saber si mi mamá había preparado sopa de letras a la hora de la comida.
Me acuerdo de esos días, cuando el mayor problema era encontrarse todas las letras que formaban mi nombre en el caldo.
¿Qué pasaba después?
Nada, porque todo estaba bien.
Porque con eso, el mundo estaba resuelto.
La vida, sencilla, como un plato humeante de sopa.
Una cucharada más y ya.
Pasaron días.
3, 4, 5.
Cada día antes de dormir, pedía un deseo. No por juguetes.
No por dulces.
Solo uno.
Que negro vuelva.
Y entonces, una tarde cualquiera,
cuando ya creía que el deseo se había perdido, alguien tocó la puerta.
Pasé días sin recordar el camino a casa. La ciudad era un laberinto sin salida. La masa muscular que con tanto orgullo había ganado comenzaba a desvanecerse.
Mis costillas comenzaban a marcar. Estaba a punto de rendirme. Tenía sed, mucha sed, pero entonces...
algo, un aroma, un suspiro del viento que me traía de vuelta.
Familiar.
Un árbol. Ese árbol grande,
grandísimo,
al que días antes había dejado un mensaje. Uno de esos que solo nosotros, los perros, sabemos escribir.
Y ahí, justo ahí, algo se encendió.
Retomo la conciencia. Comencé a juntar las piezas del rompecabezas. La banqueta roja, el poste de concreto, la tienda donde me daban pan duro a escondidas. Todo regresaba, como si la ciudad me fuera devolviendo los recuerdos uno por uno.
Y entonces la vi.
¡Mi casa! ¡Mi pequeña casa! Quise tocar la puerta,
pero recordé que no tengo brazos.
Así que lo único que podía hacer...
rasguñé con todas mis fuerzas.
Mi mamá abrió la puerta. Mi mamá con una bata larga y blanca abre la puerta. Evidentemente ladro.
Evidentemente bajo corriendo.
Y allí estaba.
Y allí estaba.
¿Negro?
¿Niño?
Con los bigotes húmedos.
Estaba chillando.
Con una hoja pegada a la pata.
Se le salían los mocos por la nariz.
Con el pecho sucio de tanto caminar.
Manchó toda su playera.
Pero ahí estaba.
Pero allí estábamos.
Como si supiéramos...
que volver era nuestro superpoder. Gibran, qué bonito texto. Muchas gracias por compartírnoslo. Por favor, recuérdame dónde te podemos encontrar en redes sociales.
Estoy en Facebook y en Instagram como Gibran.Román. De igual manera, en ambas redes sociales pueden seguir a la compañía Brothers Teatro, en la cual seguimos escribiendo este tipo de textos y, como te mencioné, con los proyectos comunitarios que tenemos para jóvenes, adolescentes y adultos.
Súper, muchas gracias. Vayan a seguirlos, vean su trabajo, por favor. Y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme. Un gusto.
Esto fue Voces en Escena. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 9 de la mañana por tus estaciones
102.9, 90.9 y 100.5 FM.
Yo soy Marlene. Me quedo hasta aquí contigo. Muchas gracias. Que tengas lindo día. Bye.